En casa de Herrero, es radio.
Mira, Ignacio, yo te lo digo abiertamente. Ignacio Sembrero, bienvenido, buenas noches. 8 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Yo, particularmente, soy partidario de elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es sencillamente normal. Te suena la frase, ¿no? Es decir, vamos a ver, si cualquier ciudadano tiene sin ningún tipo de problema acceso a encuestas en Andorra y en Escocia, entras en internet, le das a un botón y la ves, ¿sí o no?
Hay que buscar un poquito más, quiero decir, hay dos periódicos.
A ver, le diría que haga la prueba. Pone en Google encuestas catalanas hoy.
Normalmente la gente accede a ellas a través del periódico de Cataluña que publica.
Que tiene un enlace.
Encuesta prohibida aquí.
Al periódico de Andorra. Y ahora, esta es la novedad de estas elecciones autonómicas en Cataluña. El Nacional.cat, que es un diario digital nacionalista que dirige José Antic, también te presenta, te ofrece un enlace que te lleva a The National. Está en inglés, pero bueno, es fácil de entender, los colores son los mismos, el naranja, y a partir de ahí puedes ver otra encuesta que publica diariamente The National.
Pues claro, perdone la Junta Electoral Central, pero ¿cómo vamos a sustraer? Así es un dato que está presente en el debate político. Si todos aquellos que tengan interés por verlo, la pueden descubrir sin ningún problema. ¿Qué has descubierto en tu búsqueda de Google?
El periódico de Cataluña, por ejemplo, aparece. Sí, encuesta
más
prohibida.
Le pones hoy en Google y ya está. O sea,
encuesta
no hay
prohibida
que buscar
de las
mucho
elecciones,
más.
Tercer sondeo. Hace 4 horas.
Y ya está, y te lo cuenta. Entonces, digo yo, ¿tiene sentido hurtarle a los ciudadanos? Yo le planteo este problema incluso formulándolo jurídicamente, ¿vale? Es decir, el derecho de información es un derecho fundamental que prevalece sobre otros derechos. Y por lo tanto, los ciudadanos, cuando saben que se está discutiendo sobre datos que son de acceso público, ¿por qué tienen de repente que ser privados de ese acontecimiento? Otra cosa distinta es que todo el mundo cumpliera la ley y nadie conociera las encuestas. Y entonces, pues tú pudieras creer que eso no existe. Pero si todo el mundo lo ve, todo el mundo lo tiene, y las declaraciones de unos y de otros están influidas por esas encuestas, no entiendo por qué no hay que publicarlas. Por lo tanto, mi opinión particular, bajo mi responsabilidad, es que nosotros estamos haciendo referencia a lo que ocurre en Andorra y a lo que ocurre en Escocia. Ahora, pues, yo
comparto tu punto de vista y nada, es decir, efectivamente hay dos maneras de acceder a las encuestas, a través del periódico de Cataluña y a través de el nacional.cat, y más o menos, bueno, cada día publican una encuesta. La encuesta de hoy más o menos nos indica que Ciudadanos ganaría en votos y acaso en escaños, que hay un auge de arrimadas, evidentemente, pero que y la que la mayoría independentista está un poco en el aire, pero Fabi, no está en absoluto descartada. Crecen también los indecisos y las expectativas de participación repuntan a tan solo 3 días de las elecciones.
¿En cuánto estamos ahora?
¿Perdón?
¿En cuánto estamos? ¿En índice de participación estimado?
Pues si no me equivoco, estamos en un 81% aproximadamente.
Sí, entre 80 y 82.
Y yo añadiría que, aún así todo, Albert Rivera ha reconocido esta mañana en esta casa que es muy difícil, pese a todo, que Arrimadas, aunque gane, pueda evidentemente presidir la Cataluña. Es una obviedad, pero en su boca tiene mucho más valor. El Confidencial nos resalta algo importante, lo que creo que Cristina también nos podrá hablar, y es que hay una gran preocupación por en el PP de perder 3 escaños en Tarragona, Girona y Lleida. Ha hecho un vídeo específico para intentar explicar que si se pierden en esas 3 provincias los votos del PP, pues al final irán a parar muy probablemente a la CUP. Hay una gran preocupación. La Vanguardia explica este pequeña subida de Arrimadas por los insultos machistas que dan un impulso a la campaña de Arrimadas, y acabaré que, aparte de los sondeos, hay otra propuesta que hace hoy el Independiente en sus páginas, que no es exactamente un sondeo, pero que invita a la gente a apostar por el resultado de las elecciones con una casa de apuestas. Las apuestas políticas y culturales son un clásico en el Reino Unido, nos dice el Independiente, que ahora llegan a España de la mano del Independiente. Entonces se asocia con una conocida casa de apuestas que se llama Retabet, para justamente ofrecer a sus lectores que apuesten el resultado.
Sabes que yo soy muy aficionado a las apuestas. Bueno, hemos oído la voz de Isaac Blasco aquí presente. Don Isaac, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y hemos oído el nombre de una tal Cristina, que no es otra que Cristina de la Voz. Bienvenida.
Hola,
Cristina,
¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿vosotros sois partidarios o no de contar con las encuestas prohibidas como un elemento de la realidad? Si operan en la realidad, si todo el mundo las conoce, si están influyendo.
La ley nos dice que no se pueden hacer en los últimos días, pero nadie impide que hablemos de las que existen. Es un elemento de la información. Es verdad que a lo mejor habría que replantear muchas cosas de nuestras campañas electorales. Ya os acordáis que las campañas electorales antiguamente, bueno, la precampaña es eterna, pero las campañas electorales formalmente duraban antes 3 semanas, se cambiaron a 15 días. Hay muchos países donde no existe la llamada jornada de reflexión,
Francia,
se hace campaña hasta el último momento. Es decir, a lo mejor podríamos repensar cosas de nuestras campañas.
Y mientras la repensamos, vamos a
Pero vamos, actuar. Si sabemos que existe una encuesta, pues como nosotros tenemos que ofrecer información,
sí,
podremos hablar de esa que hemos hecho.
Cuando empezó, ¿os acordáis? Cuando empezó el periódico a hacer esta triquiñuela de la encuesta en Andorra y de referirla a través de un enlace, nadie le podría decir que era pública una encuesta, todo era legal, aparentemente legal, y entonces te decía, fulanito ha ido al mercado, y entonces ha comprado 33
sí,
naranjas,
sí, sí, sí.
Y no sé qué, déjeme en paz, o sea, si me está usted contando la encuesta,
no, ahora
pues hombre, por lo
menos... Pero es curioso, perdona Luis, que el periódico, con este tercer sondeo, desde el primero, andorrano digo, se ha curado en salud y ha metido la preceptiva nota advirtiendo de que se trata de un vacío legal que no fue reparado en su momento o no fue subsanado por una modificación preceptiva que debía haberse hecho de la ley electoral para adaptarla a la realidad digital. Y con eso ya dan por ventilada la responsabilidad que se pueda derivar de la publicación de una encuesta que en tiempo en el que teóricamente no se puede publicar.
Es que en la medida en que ahora las campañas, y yo creo que lo vemos desde el 20D, sobre todo con mayor fuerza, sí cambian votos, porque yo me he pasado más de 20 años diciendo que una campaña luego no cambiaba sustancialmente la intención de voto de los ciudadanos. Ahora sí, te dicen todos los partidos y todos los demoscópicos que las campañas realmente, porque hay gente que, bueno, que duda hasta casi incluso llegar al colegio electoral. El poder que tienen los sondeos no es solo reflejar el estado de opinión de los ciudadanos, sino también muchas veces dirigirles hacia una
votación. Sí, inducirlo, sin duda.
Es decir, que inducen también al voto. En un momento en que las campañas electorales muchas veces se dirimen unos escaños fundamentales en los 3-4 últimos días, a lo mejor son menos inocuas de lo que podemos pensar. Es decir, tienen una influencia real y activa sobre el poder, sobre el voto de los ciudadanos.
No, pero los ciudadanos son soberanos. Es decir, harán lo que les dé la gana y se dejarán influir por lo que se quieran dejar influir. Me parece que es completamente absurdo lo contrario. Entonces también por ese mismo procedimiento prohíbe los mítines. Es decir, porque pues,
no,
se trata de inducir el voto en los últimos días de campaña.
Una empresa que se supone que no es una empresa partidaria.
Bueno, en todo caso, dime, Ignacio.
No, simplemente yo creo que efectivamente un sondeo puede mover un voto y si, por ejemplo, yo fuera votante de Ciudadanos en la provincia de Tarragona y viera que hay un riesgo, pese a todo, de que el PP se puede quedar fuera, pues diría, bueno, pues Ciudadanos tiene garantizado su escaño, voy a votar al PP para intentar que mi voto no se pierda. Eso, si hay un sondeo de última hora, yo no creo que sean muy numerosos los que actúan así, pero sí hay un pequeño porcentaje de gente que puede actuar así.
Y es legítimo. Ahora, que actúe así, porque
me parece
no,
absolutamente
pues daré la oportunidad
me
que
parece
haga eso.
Absolutamente legítimo. Bueno, pero estoy diciendo que los sondeos sí mueven votos. Y como también mueven votos, en cierta medida los o pueden mover votos los debates electorales. Pero yo creo que esto que se pretende hoy en día es poner
puertas
al campo. Es una tarea absolutamente imposible en el mundo de hoy. Por tanto, creo que esta ley que tenemos en España está desfasada y que sería bueno cambiarla.
Bueno, en todo caso, dejadme que diga que, salvo que me corrija Leticia, que es la que ha estado cotejando los datos concretos de las dos encuestas durante las últimas 3 entregas, no hay cambio de panorama, es decir, hay cambio entre bloques. Es curioso porque fluctúan los votos del PDCAT a RC y de RC al PDCAT, y a lo mejor en un día ves que uno sube 2 escaños y otro baja 2, cosa que a mí particularmente me sorprende, que hay movimientos tan grandes. Pero bueno, en todo caso se quedan dentro del bloque, es decir, la radiografía con la que hemos llegado no ha variado un ápice. Es decir, un bloque independentista que tendrá más escaños que los constitucionalistas, que bordean la mayoría absoluta, que la pueden conseguir o quedarse cerca, y un bloque constitucionalista que no llega a la mayoría absoluta, que tendrá menos escaños que los independentistas, donde el partido más votado es el de Ciudadanos. Punto. y por lo tanto 95% de posibilidades de que Cataluña, en como si no hay mayoría absoluta, decida quién es el próximo presidente de la Generalitat, si es que quieren tener un presidente de la Generalitat, y si no, empieza a que corran los plazos y a que tengamos elecciones dentro de no sé cuánto tiempo. Esto es lo que dan las encuestas, tanto las legales como las ilegales.
Las bases de bloques, entre los bloques no hay, pero cuando yo digo que hay mucho ciudadano que decide su voto en el último momento, pues lo ha dicho Ignacio, es el ciudadano que pues, pues el elector que puede ser ciudadano si finalmente vota al PP es más numeroso en sentido contrario, y al CIS vio que había mucho trasvase de voto del PP a Ciudadanos entre los bloques, no, pero ¿quién tiene la supremacía de cada bloque? No, es importante.
Yo creo que hay dos visiones, una que es la realista, la que ha expuesto Luis, la que queda constatada con las sucesivas encuestas que se han publicado y que apuntan todas en la misma dirección, y luego yo creo que hay algo, una visión que no tiene nada que ver con la realidad y que es más un deseo que una realidad, que es el hecho de que esa mayoría silenciosa famosa se movilice por fin y que eso decante las elecciones a favor del bloque constitucionalista.
Isaac, estamos hablando de más de un 80% de participación, un guarismo jamás alcanzado en nivel de votación.
Casi todas las encuestas han situado como media el 82, salvo la del País, si no recuerdo mal, que daba incluso más participación, lo cual a mí me parece casi inverosímil. Pero es verdad que también hay quien juega ya un poco con los triunfos morales, que en este caso se identificaría con el hecho de que Ciudadanos pudiera ganar en votos. No va a servir de nada, es un...
Hombre, sí, tiene importancia.
Sí, pero desde el punto de vista práctico, tú lo has dicho, la situación a la que nos hemos abocado parece...
Lo ha dicho hoy, como recordaba Ignacio, lo ha dicho hoy Albert Rivera en esta casa. O sea, es decir, claro que le quiere ganar y claro que quiere ser el partido más votado, pero no le va a servir de nada. Ni siquiera eso le garantiza, lo digo porque he visto algunas informaciones en ese sentido que no entiendo, francamente, que yo impugno particularmente. El partido más votado no tiene necesariamente por qué tener la iniciativa en la sesión de investidura. La prueba la tienes en lo que hizo Rajoy. El rey podía haberle encargado. En este caso el rey no tiene nada que ver porque no consulta con Néstor, pero por establecer el paralelismo, cuando se conocen los datos, el rey habla con todos y el rey no está obligado a decirle al más votado: tienes tú la primera oportunidad para formar gobierno, porque si ve que hay una confluencia, digamos, de intereses políticos en una coalición que orillan al más votado, pues lo lógico es que se lo encargue a otro. Y en Cataluña, sin el rey por medio, pasa exactamente lo mismo. Es decir, Inés Arrimadas puede ser la más votada y, sin embargo, si llegan a un acuerdo en la noche electoral con mayoría absoluta, imagínate, la CUP, el PDeCAT y Esquerra, se acabó la historia. O sea, que es que no hay más tutía.
Aquí el 21 de ellos lo que es accesorio si se compara con el día de la investidura, que es donde realmente se va
Ignacio, que eso es lo que yo quiero todo. Que ocurra, que podamos hablar de eso, pero antes hay que matar el oso, no vamos a perder Hay una cosa que ha dicho Ignacio y es verdad, lo dijo el otro día Narciso Michavila, y que debe estar además preocupadísimo también, como todos los demoscopos, por el reparto de los últimos restos. Esta es una de las peculiaridades, la ley DON. Uno cree que si se queda sin escaño el Partido Popular, a quien favorece es a fin político, y no es verdad. Favorece al último resto, y el último resto suelen ser los partidos que están ahí en ese trance, y entonces por eso tiene interés, y Cristina nos lo puede ampliar, lo que ha insinuado Ignacio de los 5 escaños que podrían ir del PP a la CUP.
No, en Gerona sería Puigdemont por 300 votos, han calculado. En Lérida yo creo que es a la CUP. Espérate, tengo aquí los datos un poco que nos han dado. Mira, en Lérida sería para Puigdemont, en Gerona para la CUP y en Tarragona para RC. Y en Barcelona hay en juego
dos. O sea, todos independentistas.
Y hay en juego dos que también dicen que serían para el independentismo. Es decir, que estamos hablando de 5... que sea un hundimiento del PP. Estamos hablando de 5 escaños que pueden ir al bloque independentista. Cuando la diferencia entre los bloques no va a ser muy grande, evidentemente yo también creo que el bloque constitucionalista, salvo que se dispare la participación y sea todos los que van a votar constitucionalistas,
es que se dispare más.
No creo que gane. Pero en todo caso tampoco va a haber una diferencia muy grande. Si hay 5 escaños que pueden pasar del bloque constitucionalista al independentista, ya es un riesgo serio incluso de que pueda acabar alcanzando la mayoría absoluta.
que es una hipótesis, insisto, que nadie, bueno, nadie, casi nadie ha descartado, ¿eh? O sea,
la mayoría absoluta, ¿no? Del bloque independentista, y sondeos de choque que dan, que puede sacar mayoría absoluta.
De las legales, no de las ilegales, de las legales, tres de las cinco que conocimos el jueves de la semana pasada, hablaban de la posibilidad de que hubiera mayoría absoluta. Sí. No la daban por garantizada, pero decían que no era descartable.
Eso tiene la ventaja de ser un efecto movilizador del adversario. Yo creo que eso, en cierto modo, a lo mejor hasta está inducido, ¿no? De que no se dé por hecho de que el independentismo pierde la mayoría absoluta.
Si fuera Demoscopia, o si fuera GAT3, o si fuera GESOP, por citar nombres de tal, me sentiría muy humillado cuando me dijeran, es que usted quiere inducir el voto. Oiga, yo comprometo mi prestigio profesional a hacer el mejor pronóstico posible.
Yo, si me permites, y por la experiencia profesional que tengo en cuanto a relación con empresas demoscópicas, por razones de mi puesto en ABC, yo puedo garantizar que no se dejan, vamos, condicionar en absoluto en cuanto a que al periódico o al cliente, digamos,
eso sí, Cristina. Eso sí, pero
en ese sentido, yo por la experiencia que tengo, yo puedo constatar, vamos, y puedo decir con toda seguridad que en ningún caso arriman el asco a la sardina de nadie.
Yo no sé, me pregunto a veces, es una pregunta, no es una afirmación, si a veces los institutos de sondeos no hacen un poco las encuestas a gusto del cliente, porque la prensa nacionalista, pues con alguna excepción catalana, en general los partidos nacionalistas o independentistas salen bien librados, y aquí en Madrid pues he visto un periódico muy furibundamente antinacionalista que es el que ha sacado la encuesta más favorable al constitucionalismo, estoy pensando en El País. Entonces, bueno, a veces no digo que haya manipulación, pero bueno, a la hora de cocinar, pues intentan que el cliente quede
satisfecho. Eso puede ser, pero bueno, siempre dentro de un margen, digamos, profesional. Yo lo que no quiero es que se inventen los pronósticos. Quiero pensar, vamos. Bueno, en todo caso, en este ambiente de encuestas, hoy, salvo que Ignacio me corrija, una de las cosas más llamativas es el cruce de declaraciones entre Junqueras y Puigdemont. ¿La prensa va por ahí, Ignacio, o no?
Sí, la prensa va por ahí. Yo diría que Junqueras tiene hoy dos vertientes. La primera y la más importante, efectivamente, es que hoy ha dado una entrevista breve pero intensa. Porque ¿habéis fijado que su ritmo a la hora de hablar ha cambiado? Quiere decir, como quiere decir muy pocas cosas en muy poco tiempo, habla muy deprisa. Bueno, en resumen, que ha dado una entrevista a RAC1, que es la emisora del grupo Codó, la que más audiencia tiene en Cataluña, y cuyo titular para el periódico es: estoy seguro de que podré presidir el gobierno. El candidato de Esquerra confía en acudir a la sesión de investidura porque ha cumplido con la justicia y ha enviado, resalta el periódico este lunes, varios mensajes a Carles Puigdemont desde la prisión de Extremera. En menos de 5 minutos se ha mostrado convencido de que presidirá el gobierno que salga de las urnas catalanas del próximo jueves, y ha destacado que podrá acudir a la sesión de investidura en el Parlamento porque él no se ha escondido y ha dado la cara, lo que evidentemente está dando a entender que el otro, el que está en Bruselas, un tal Puigdemont, sí se ha escondido y ha dado la cara. Y ha explicado además que ha realizado todas las gestiones necesarias para votar en los comicios del jueves, un derecho que en principio puede seguir evidentemente ejerciendo. Me parece interesante ver que esta entrevista a algunos diarios nacionalistas, es toda la versión del periódico, que es coincidente básicamente con lo que titulan también los diarios de Madrid. Nación Digital, por ejemplo, se ve que están incómodos con esto, entonces los titulares van por otro lado. En la prensa todos la resaltan, evidentemente, en fin, alaban la habilidad de Junqueras, capaz de responder, de montar una entrevista por teléfono desde la cárcel, y Nación Digital pues titula con otra frase de Junqueras, que no tiene nada que ver con sus ataques a Puigdemont: ¿cómo quieres que renuncie a hacer el bien y a mis derechos civiles y políticos? Es decir, que nos explique una vez más, de una visión supongo de cristiana, que él está haciendo bien. Y después hay una respuesta de Puigdemont, que es que no es una respuesta nueva, ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero lo ha reiterado hoy. Avisa a Esquerra que alterar el gobierno legítimo sería dar la razón a Rajoy. Y ya para acabar sobre este tema, el Confidencial saca una exclusiva con la que ha estado abriendo gran parte de la tarde el periódico, su periódico digital, Y es que, y es otro elemento más de la pugna entre Esquerra y iba a decir el PDeCAT, pero no el PDeCAT, la lista de Puigdemont, y es que Esquerra ha vetado que Puigdemont participe en el hoy en el debate de TV3, que ha debido empezar hace unos 20 minutos o 25 minutos, desde Bruselas, como él quería hacerlo a través de una conferencia. La formación pretendía eso, que debatiese con el resto de los candidatos a través del plasma. La televisión en autonómica, en principio, lo vio bien, pero al final Esquerra abortó esta iniciativa y por eso no es Puigdemont el que defiende ahí los colores de izquierda. También Puigdemont sabemos cómo va a votar, porque lo ha dicho hoy, ya de verdad, acabo, lo revela. El que más lo destaca hoy es Público, y Público nos cuenta que ha conseguido que una joven de 18 años que no iba a votar le ceda el voto y va a votar lo que él diga, es decir, a la lista de Junts per Cat.
Todo muy delicado. Bueno, un par de cosas antes de que analicemos esto. Primero, podemos escuchar ahí dos testimonios, lo digo pensando sobre todo en aquellas personas que no han escuchado a Junqueras hablando por teléfono a un ritmo efectivamente acelerado, porque tenía muy poco tiempo y tenía muchas ganas de decir cosas. Y hay dos testimonios que son interesantes. Como bien significa toda la prensa, yo creo que el más destacado de todos es ese en el que dice que va a ganar las elecciones y que por lo tanto será presidente de la Generalitat.
Espero votar, espero que ganemos, espero poder venir a la sesión de investidura y espero poder formar gobierno. Estoy seguro de que lo formaremos, estoy seguro de que yo mismo, si así lo decide el Parlamento, tendré la oportunidad de presidirlo.
Bueno, por lo tanto quiere presidir el gobierno. Y esto va de lleno al debate de quién tiene que ser el candidato a presidente de la Generalitat por parte, digamos, independentista. Pero luego está la segunda parte, que también nos adelantaba Ignacio, que es esa patada en la espinilla a Puigdemont, diciendo que aquí hay quien ha sido coherente y quien paga las consecuencias de su acción y quien no.
Hemos demostrado que damos la cara. Yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis decisiones, con mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Por lo tanto, no creo que haya ninguna razón para que yo no pueda estar presente en la sesión de investidura.
Bueno, ¿por qué lo hace? Análisis.
Pues mira, me da la sensación de que más que análisis es la evidencia. Yo he estado hablando no solo con dirigentes del PP, sino hasta de los comunes allá en Barcelona, y lo que me decían respecto a los sondeos era que no paraban de crecer dos formaciones políticas, una era Ciudadanos y la otra era el PDeCAT. De ahí el nerviosismo del PP, de ahí la campaña de hoy, de esos 5 escaños que podrían dar un triunfo definitivo al independentismo. Y de ahí también el nerviosismo de RC, que ve que, bueno, es que estamos hablando, queda todavía 2 días de campaña y piensan que todavía puede Puigdemont acortar mucho más la distancia con ellos. Yo creo que está clarísimo el nerviosismo de las dos formaciones que se ven directamente afectadas por el crecimiento de Ciudadanos y del PDeCAT.
Entiendo el razonamiento, pero no sé si esta es la mejor manera de cortar esa sangría, porque este es el discurso que he hecho siempre desde el inicio de la campaña. Junqueras no quiso la candidatura unitaria. Uh-huh. Junqueras no quiso comprometerse a votar a Puigdemont invocando la legitimidad supuesta de las elecciones, ¿sí?, de septiembre de 2015, y se supone que eso es lo que han ido penalizando los que han estado
votando. Claro, yo creo que ha penalizado eso, Luis. Es que... yo creo que le ha penalizado a ERC, que no tenía cabeza visible, que sabemos que Junqueras existe, pero no se lo ha visto en campaña, que lo de Rovira ha sido un desastre.
¿Y entonces por qué ha subido tanto en las últimas encuestas legales? ¿Por qué, siendo eso así?
¿Quién? Puigdemont.
No, Esquerra. Vamos a ver, ¿se produce?
No, yo es que creo que hay menos distancia, realmente.
Bueno, pero es muy llamativo. A mí me pareció lo más significativo el jueves de la semana pasada. El jueves, lo recuerdo, era el último día en el que se podían publicar encuestas. Todas las que se habían publicado antes daban esa situación que tú acabas de describir, de dramático empate entre Esquerra y el PDeCAT. Y de repente el jueves, de las 5, 4, decían que se había abierto una horquilla ya muy notable en favor de Esquerra y en detrimento del PDeCAT. Luego, alguna razón tenía que haber.
Yo empate no creo que ya hubiera, pero creo que Puigdemont todavía tiene posibilidades de acercarse mucho más allá de Oriol Junqueras, sinceramente.
También, vamos a ver, yo creo que también aquí el factor humano tiene bastante... explica bastantes cosas. A mí me da la sensación también de que a Junqueras, que le cuenten que mientras él está comiendo rancho carcelario, ayer el señor expresidente de la Generalitat estaba viendo apaciblemente un partido de fútbol de su equipo, el Girona, contra el Getafe en un bar de Bruselas, pues supongo que tampoco le hará gracia y que le llevará también a lanzar esos mensajes que yo creo que tienen mucho de invectiva personal y que no tienen por qué responder necesariamente a una estrategia electoral. Ahora bien, yo creo que Esquerra Republicana, tal como partía con vistas a las elecciones del 21 de diciembre, que en un momento creo que concibieron prácticamente como un paseo militar, a cómo están ahora, a mí me da la impresión de que jugarse un expediente penitenciario por utilizar una conversación telefónica para, bueno, el derecho a 5 minutos de conversación telefónica privada para dar una entrevista de radio, pues tiene mucho que ver también con la urgencia electoral que tiene.
Se
un partido
amenazado clarísimamente.
Que ve claramente que cuyo liderazgo tenía asegurado y que ahora no lo tiene.
Y se siente incluso amenazado con la posibilidad de que Ciudadanos saque más votos que ellos, aunque luego a lo mejor en el reparto de escaños no,
pues
no
yo
sea
entiendo,
así.
Yo estoy de acuerdo con que amenazado. Lo que yo no sé si es eficaz que sintiéndose amenazado la mejor manera de mejorar su posición sea negarle la legitimidad a Puigdemont para que siga siendo el presidente de la Generalitat.
No se la puede admitir bajo ningún concepto. Él quiere ser presidente de Junqueras, muy legítimamente bueno, muy legítimamente no, porque ya sabéis que yo opino que no se debiera haber presentado.
Incluso antes de que se declarara DUI.
Claro, pero no puede dar la razón a Junqueras en el sentido de que es el presidente legítimo de la Generalitat, porque si no, ¿para qué se presenta siquiera?
Yo creo que además hay dos, no hay ninguna legitimidad, pero si nos ponemos en la óptica de los nacionalistas, hay dos legitimidades. Hay aquella del que fue presidente y hay aquella del que fue vicepresidente y además está en la cárcel.
Claro, eso es una diferencia muy sustancial.
Eso pensaba aunque, que le iba a valer.
Yo diría que en buena medida se lo ha buscado a pulso, como todos sabemos, pero en fin, eso le da una de cara a toda una. Y entonces, él además, por haber intervenido hoy, se le ha abierto, sí. Y esto es otro capítulo, se le ha abierto un expediente y va a ser sancionado, como ya lo ha sido Jordi Sánchez, que por eso sobre esto hay mucho también en la prensa. Las sanciones de administración penitenciaria a Jordi Sánchez y
pero es que además
el expediente abierto que acabará en sanción y lo que ha dicho el ministro Zoido sobre el tema, etcétera. Y esto, en definitiva, es lo que está haciendo con esto es poniéndose medallas y haciendo méritos de cara a su electorado. ¿Cómo, si Jordi Sánchez ha conseguido hablar en un meeting, un audio evidentemente, Jordi Sánchez ha conseguido este fin de semana hablar en un meeting de la lista de Puigdemont, cómo él, Junqueras, no va a conseguir algo parecido? Bueno, pues no está en un meeting, no lo sabemos, por ahora no está en un meeting, pero ha dado una entrevista a la principal emisora.
Pero
Junqueras estaba convencido de que su permanencia en la cárcel le iba a beneficiar,
sí.
Porque iba a ser el gran mártir. Yo además alguna vez aquí dije que Junqueras quiere ser el único que permanezca en la cárcel para ser el mártir de los mártires. Pidió la puesta en libertad, pero de aquella manera, y el juez Pablo Llarena le dijo que no. Y se da cuenta de que no, porque mientras tanto Puigdemont sigue y poco a poco está saliendo todos los días en los medios, todos los días lanza algún mensaje, todos los días apela a la legitimidad de su cargo, y era con lo que no contaba Junqueras. Y es verdad que el abismo entre los dos está
pero no solamente entre los
más.
Dos sí entre los dos, en lo personal y en lo político,
en lo
pero
personal
sí,
también
entre,
y sí
pero
en
también
lo
entre las dos formaciones, entre las dos ilegitimidades independentistas.
Bueno, el PDK, que aquí pinta poco.
Hoy ABC publica que en fuentes de Esquerra Republicana, lógicamente, un reproche a Puigdemont en cuanto a que tiene olvidadas a las familias de los presos, para ellos políticos. Uh-huh. Es decir, las hostilidades no solamente se han desatado, sino que son absolutamente evidentes y no se esfuerzan en absoluto en disimularlas.
Quiere romper con el PDK, de todas formas.
Pero yo creo que incluso antes
lo tiene así decidido, lo que ocurre, claro, que es verdad que si llegaran a sumar otra vez las tres formaciones, mayoría absoluta, sería imposible sustraerse a la presión, además, que pudieran ejercer todas las asociaciones de tipo ANC, Unión Cultural y demás. Pero, vamos, el día 22 de diciembre sería el momento elegido por RC para una ruptura casi formal con respecto al PDCAT, salvo que se viera obligado a mantener un pacto por mor de que vuelven a sacar mayoría absoluta. Pero quiere mantener una distancia total y absoluta con sus antiguos socios.
Yo me he puesto con vosotros. Empieza ya el capítulo de apuestas, lo que os dé la gana. A que los discursos preelectorales no se parecen en nada a los discursos postelectorales.
Hay mucho resentimiento, hay mucho enfrentamiento.
Especialmente en el caso de algún partido.
Salvo que sumen.
Y si nos suman, porque sea la única alternativa posible. Yo, en mi, quiero decir, yo lo digo, vamos a ver, están condenados a entenderse. Si se hubiera cumplido la premisa de la que partíamos, y es que Esquerra hubiera tenido muchísima más representación que el PDeCAT, pues el PDeCAT probablemente no hubiera tenido más remedio que ceñirse y rendirse y decirle a todo men y a correr. Pero si están en una situación más o menos parecida, es evidente que ninguna opción de gobierno, ninguna, se puede hacer sin el concurso de los dos. Y por lo tanto, están condenados a entenderse. Y en política, si algo he aprendido, es que dos personas condenadas a entenderse, aunque se hayan puesto a parir, terminan entendiéndose. O sea, no se me ocurre ninguna excepción que sea capaz de recordar. Francamente.
Pero ese entendimiento forzado, y hay que admitirlo, va a ser mérito de Carles Puigdemont, cuya estrategia, nos guste o no, se ha revelado acertada a la luz de la evolución de la intención de voto que se ha producido en
sorprendentemente
estos días.
Contra todo pronóstico, porque bueno, esto cada vez tiene un cariz más surrealista y más friki, es verdad, pero es cierto que está consiguiendo lo que, vamos, yo no daba un duro por esa candidatura desde Bruselas, ¿no? Y viendo el fútbol y viendo la ópera, en absoluto, pero bueno, debe ser que el mecanismo de electoral de los independentistas va por unos derroteros que a mí realmente se me escapan.
Yo creo que es un mensaje bastante sencillo, ¿eh? Por parte de la lista de Puigdemont, lo hemos visto en un vídeo, lo hemos visto también en la última carta que envió Elsa Artadi ayer a los militantes. Es decir, hay que reponer el gobierno legítimo, entre comillas, y por tanto hay que votar a su presidente y no hay otro. Y el presidente está al frente de la lista de Junts per Cat y no al frente de la lista de Esquerra. Este es el mensaje reiterativo. En definitiva, si tú te quieres oponer al 155, la única forma de hacerlo eficaz es votando al Junts per Cat.
Sí, sí. El mensaje es efectivamente.
Es decir, votando al enterrador de Convergencia, al enterrador del PDeCAT, al enterrador de toda la herencia moderada de un nacionalismo que ha hecho grandes contribuciones a este país. Es decir, ese va a ser el legado de Carles Puigdemont, gane o no.
En todo caso, si os fijáis, con el panorama que estamos comentando, es verdad que luego, por vericuetos muy extraños, se podría llegar a alguna otra conclusión, pero hay tres posibilidades y solo tres, que son, una, o un gobierno independentista, independientemente de que luego la política que aplicara fuera más o menos bilateral o más o menos unilateral, pero o Esquerra o PDeCAT presiden el gobierno, posibilidad A, posibilidad B, o el famoso transversal, Esquerra,
que PSC, lo que quede Esquerra,
Podemos, de lo que quiero que hablemos ahora, porque hay declaraciones de Iceta y esto ya nos permite cambiar el tercio, o C, empezar a marear la perdiz y a prolongar la investidura con el riesgo de repetir las elecciones, en cuyo caso el sentido práctico es que se prolonga el 155 indefinidamente. Yo no sé si eso les interesa a los independentistas. La opción B, como está tratada en la prensa, Ignacio, es decir, porque hoy ha hablado Iceta y ha hablado mucho a propósito de sus posibles relaciones con Esquerra.
Pues te voy a excepcionar porque prácticamente no aparece en la prensa. En todo caso, en la de Madrid no aparece, y yo te diré que cuando se habla mucho de un tema, y Iceta no es la primera vez que habla del tema, hoy ha vuelto efectivamente a hablar como tú dices, pues ya le suena a los periodistas como algo ya visto y no captan los matices si es que los hay. Así que las declaraciones de Iceta, lamento decirte que prácticamente...
Hay una frase que sí, se la debería hacer mirar. Ha dicho a la Sexta que Junqueras es el osito que todo el mundo quiso tener.
Sí.
Es textual, ¿eh? Yo no digo ya nada no quiero abrir
sí, pero eso no tiene trascendencia
de vía, no, evidentemente
no tiene, es una frase de
una anécdota.
Aparte de eso, te diré también que las declaraciones de los políticos que estuvieron ayer en el debate de la Sexta da la impresión de que la prensa se sigue fijando en lo que pasó anoche y no tanto en lo que han podido decir hoy, en todo caso, en los primeros mítines post debate, además sabiendo que hoy se repetía el debate, pero esta vez en catalán.
Estamos siguiendo y vamos a ver si era algo novedoso o de sí, si no ha ganado de sí, o sale gracia del debate, pero lo más interesante era si había o no había participación vía plasma.
De esto de que ha sido RC la que se ha opuesto, esta mañana estábamos en el PP, que ha habido una copa navideña y estábamos hablando de la posibilidad de que Puigdemont entrara
ahora,
por plasma.
Ahora es la crónica, sí, porque las caras tienen que ser un poema allí.
Sí. Y entonces estábamos hablando de la posibilidad de que Puigdemont entrara por plasma, ¿no? y ha dicho un dirigente del PP, bueno, es que si es así, nosotros no deberíamos estar en ese debate, porque eso es impresentable, se pone lo malo, es que sí, seguro que estarían Ciudadanos y PSC. Pero es curioso que en esa conversación a ninguno se nos ha ocurrido pensar que realmente el que lo vetaría sería RC, que era lo lógico, sí, además, dada las relaciones y cómo el enfrentamiento
y
interno.
Y diciendo que solamente era aceptable si Junqueras pudiese participar en el debate en TV3 en las mismas condiciones que Puigdemont, es decir, desde la cárcel y a través...
Y tenía toda la razón del mundo, Esquerra, dejaros de gaitas.
Sí, que sí, tiene no, razón, no, no, sí, no se lo toda. Quito, no se lo quito, pero que lo que me llama la atención es que ni siquiera, no ya los periodistas, ni siquiera los dirigentes del PP, ninguno hemos sabido decir, vamos a ver si la primera que se opone es RC. Que sería lo lógico que debiéramos haber pensado todos, que la primera formación política que se opusiera a esa eventualidad de que Puigdemont entrara por plasma tenía que ser RC. Ah. Y eso no se nos ha ocurrido.
Yo os voy a decir una cosa que a lo mejor suena extemporánea, que lo diga yo no tiene ningún valor, por supuesto, yo lo asumo, pero yo no entiendo la Junta Electoral Central, no la entiendo. O sea, yo no entiendo cómo está permitiendo que, de hecho, se produzca una contienda electoral tan desequilibrada. Porque ella tiene que velar por la neutralidad y por el equilibrio entre los candidatos. Entonces, se está penalizando al que ha respetado la ley, porque el señor Junqueras respetó la ley. Fue al juez, declaró ante el juez, y se fue a la cárcel, y paga las consecuencias de no haberse fugado. Está sometido, digamos, al imperio de derecho, al imperio de la ley. Y, sin embargo, el prófugo está teniendo un protagonismo en la campaña completamente normal en términos de ocupación de espacios informativos. Por tanto, a mí me tendrá que explicar algún día, más allá de lo que diga la letra de la ley, la Junta Electoral y el juez y su señoría, ¿por qué están permitiendo esto que, desde mi modesto punto de vista, y aplicando solo criterios de sentido común o criterios jurídicos, provoca tal desigualdad en la contienda electoral?
Sin duda es lo que explica. Podría haber seguido el paso de otros compañeros suyos del gobierno y haber aceptado jugar con el respeto de las reglas del juego sin ambigüedades.
Bueno, la próxima vez que...
Y no lo hizo y haber respondido a la fiscalía, bueno, pues, por
mira,
ejemplo.
Pues bueno, a lo mejor Cristina le honra que es consecuente.
Está ejerciendo su derecho.
Efectivamente.
Y pagando las consecuencias de ese derecho.
Pero cuando tú estás penalizándole por eso,
admitirme que cuando tú pides declarar voluntariamente, porque esa declaración ante el juez Llarena fue voluntaria, no vas allí, te pones estupendo y encima dices que no vas a responder a la fiscalía, que tienes todo tu derecho. Pero hombre, no si pides declarar voluntariamente. A mí me parece una incoherencia, sinceramente. No,
y a mí también, y así lo dije en su día, pero vuelvo a repetir, en este momento estamos asistiendo a una campaña electoral donde un prófugo está teniendo presencia diaria.
Pero el juez no puede decretar su puesta en libertad solo porque hay un prófugo que está haciendo campaña.
Pero sin embargo tendrá que tomar las medidas pertinentes que están en su mano para tratar de igualar la contienda. Yo vuelvo a repetir que el señor Junqueras no ha sido suspendido de sus derechos civiles.
No,
él es candidato a estas elecciones y es elegible en estas elecciones y puede votar en estas elecciones.
Pero está en una situación evidente de desventaja, claro.
Y va a ser sancionado en estas elecciones.
Sí, bueno, de todas maneras, insisto, soy el único idiota que saca este debate, o sea, tampoco tiene mayor interés.
Hombre, sí que tiene interés en la medida en que lo que ha recorrido en este tiempo y la carrera que está haciendo Junts per Cat. Se explica por las facilidades que está teniendo.
Te con alguno de los columnistas de la prensa nacionalista que resalta la desigualdad, no tanto con Puigdemont, sino entre Junqueras y pues Inés Arrimadas o García Albiol
yo con ese argumento no estoy de acuerdo, porque los dos están haciendo lo que les toca hacer. El Junqueras sabía lo que hacía cuando se iba a la cárcel. A mí lo que me fastidia profundamente no es la desigualdad entre Junqueras y Arrimadas o Iceta, sino con Puigdemont.
Pues
o sea, usted no puede premiar la actitud del señor Puigdemont, no puede, o sea, no debe. Ya se ve que puede, pero no debe.
Yo creo que en esa estrategia, Luis, si me permites, a Junqueras le ha fallado una clave, que era la confianza que tenía en alguien que no ha estado a la altura de las circunstancias,
que
llama Marta Rovira. Yo creo
que
Junqueras pensaba que la presión daba votos.
Hoy va a estar en el debate, no va a pasar lo mismo que pasó ayer.
¿Hoy va a estar?
La escondieron, bueno, lo que he visto.
Madre
en la...
Está.
Es que estaba en el debate, cosa que ayer no sucedió, como bien sabéis, la escondieron.
Claro, yo creo que esa estrategia se nutría de ese convencimiento que comentas, Cristina, sobre que la cárcel da votos,
sí,
y que Marta Rovira iba a mantener viva la llama, pero evidentemente se le ha ido de las manos.
El ministro Zoido ha hecho hoy unas declaraciones que recoge La Vanguardia, en las que acusa a Junqueras de emplear las comunicaciones familiares o su asistencia letrada para difundir mensajes políticos. Yo creo que evidentemente es una acusación que no se tiene en pie. Es decir, lo que ha hecho es aprovechar los resquicios que tiene para hacer campaña. Yo creo que hay, en fin, en el fondo hay una incongruencia, es decir, si no está privado de sus derechos políticos, tiene que de una forma o de otra poder hacer campaña. No digo que tengo que ir a los mítines.
El ministro tiene más razón que un santo. Un preso tiene derecho a una comunicación de 5 minutos para comunicar con, para hacer comunicaciones personales con su familia y sus amigos, no para darle una entrevista a un medio de comunicación.
Y un candidato, un candidato tiene derecho a hacer campaña, lo siento, tiene derecho a hacer campaña. Si no, cambiemos la ley y que todo aquel preso preventivo esté ya privado de sus derechos civiles.
No, pero es verdad que cierta situación peculiar de que eres cabeza de lista, no solo es que vas a unas listas, es que eres el candidato y luego un cambio.
Y tienes posibilidades.
Pero yo entiendo que los presos, vamos a ver, los presos, hay que decir que los presos tienen restringidas sus comunicaciones.
Claro, no puede hablar con un traficante de drogas, no puede hablar con el compañero traficante que está en libertad.
Con sus abogados, claro. O con la familia, porque no pueden, o un violador no puede dar mañana desde prisión una entrevista, tienes limitadas.
En prisión hay más de uno y más de dos que no son exactamente políticos, que han dado entrevistas.
Porque se han saltado la ley, pero es verdad que la legislación penitenciaria te regula las comunicaciones dentro de prisión.
Tampoco caigamos en la trampa de equiparar a todos los presos. Vamos a ver, un preventivo no es lo mismo que un condenado por una sentencia firme. Y alguna diferencia debería haber, porque si estamos invocando siempre la presunción de inocencia, hasta que no haya una sentencia firme, pues en algo se tiene que plantear la presunción de inocencia.
Disciplinario que marque instituciones penitenciarias en los recintos penitenciarios es idéntico para todo tipo de reo, preventivo o penal.
Sí, eso es lo que yo censuro. Es decir, tú lo que no puedes hacer es establecer un criterio general sin tener en cuenta las peculiaridades y las circunstancias concretas de cada caso, porque es que eso no es hacer justicia.
No deja de ser paradójico lo que decíais, que sea candidato pero que no pueda hacer campaña. Es una paradoja, efectivamente, que...
Vamos a ver más paradoja, porque va a ser elegido, va a querer él y unos cuantos más que están tomar posesión del escaño, y si se dan las circunstancias y tiene la mayoría suficiente, va a intentar presentarse la investidura.
De enero.
Ahí vamos a ver de verdad, vamos a ver cosas interesantes e inéditas en la historia jurídico-parlamentaria de este país.
Tiene una oportunidad de oro. El 11 de enero tiene que volver a comparecer ante el juez y Arena, y es un magnífico momento en que puede decir que acepta la legalidad de este país, que no reniega de su ideario independentista, pero que lo intentará con los mecanismos legales y democráticos y constitucionales. Y posiblemente Llarena le ponga
ahí. Forn también sigue en la cárcel y el propio Puigdemont ha dicho que quiere tomar posesión del escaño. O sea, veremos cómo todo esto se articula.
El día 11 tiene una oportunidad.
Y también recuerdo que, en fin, el presidente de la Junta Electoral Central emitió un voto particular en el que, es verdad que estaba en minoría y era el único, pero es el presidente el que consideraba que algún tipo de facilidades había que darles para que desde la cárcel no ir a los mítines escoltados, etcétera, y que al final del mítin se los vuelva a llevar la Guardia Civil. No, pero que desde la cárcel pudieran intervenir en la campaña.
Vamos a la publicidad y ahora seguimos hablando de más cosas que están en la prensa. No solo, por cierto, hablaremos de Cataluña, porque hoy se ha producido lo de Sánchez Mato en Madrid y eso también tiene una importancia que creo que debe ocupar un lugar en la tertulia de esta noche. Antes, Leticia Vaquero, el Nuguel Ansule.
Sí, es uno de los mejores consejos que damos en este programa. Ya sabéis, Nuguel Ansule, este champú en realidad es un tratamiento capilar, porque en cada lavado estamos frenando la caída de nuestro cabello, estimulas además su crecimiento, le damos más brillo, vitalidad, aportamos volumen, regulamos la glándula sebácea, incluso retrasa la aparición de las caries. Todo esto en un solo producto, en Nuguel Ansule, que se vende en farmacias, en parafarmacias, en herbolarios, en su web nuguelansule.com. Y os vamos a recomendar que os paséis, si os pilla cerca, por ejemplo en Montijo, en Badajoz, por la farmacia Benítez Donoso, en la calle San Antonio, en Montijo, donde vais a poder encontrar toda la gama de productos de Nuguel Ansule.
En Casa de Herrero, es Radio.
Antes de que sepamos, Ignacio Zambrero, si en el debate televisivo ese que tanto te fascina ha pasado algo interesante, ¿te parece que me cuentes lo de Sánchez Mato, que tiene mucho morbo y además nos permite cambiar de problema o no?
Sí, sí, hombre, por supuesto. Es un tema que está evidentemente en toda la prensa de Madrid. Yo diría que es...
¿Solo en la de Madrid?
Solo en la de Madrid, sí.
O sea, ni un solo titular en la prensa catalana. O sea,
incomprensible.
A ver, yo he mirado mis periódicos nacionalistas de siempre, que no, evidentemente no aparece, y desde luego en la portada del periódico de Cataluña y en la portada de La Vanguardia no aparecía sobre las 7:00, 7:00 y pico de la tarde. Después, a partir de las 8, yo creo que ya no las he vuelto a consultar. La del periódico de Cataluña sigue sin aparecer, pero tiene una portada también mucho más concentrada que otros. No aparecía.
¿Y los de Madrid qué dicen?
No aparecía. Bueno, la de Madrid primero es Libertad Digital, que en fin, a su gran apertura titulaba Crisis en el gobierno de Carmena, ahora Madrid se parte en dos y el PSOE pone en duda su apoyo. Pero el ABC, en cambio, le daba dedicada directamente dos titulares. Uno, con una frase de Carmena: no podía permitir que el edil de Hacienda no aprobara el PEF. La alcaldesa niega que vaya a haber más destituciones y anuncia una reestructuración de los concejales presidentes de distrito. Y el otro titular, pues, es de ABC también: rebelión en Cibeles. Y nada, el confidencial: Carmena sacrifica el concejal de Hacienda, pero se enfrenta a Montoro por la plusvalía. Y el País no lo daba tampoco en portada, pero había publicado hoy una editorial que sí seguía en portada, y es una editorial dedicada a este tema, dedicada a lo que llama la regla del gasto injusta. Y dice que es una guerra, una regla absolutamente injusta, que debe ser cambiada. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, pues recuerda que hay una propuesta de Podemos que se presentó para flexibilizar la conocida regla del gasto, establecida en la ley de estabilidad presupuestaria, y que esa propuesta, pues, al País le parece acertada. Así que, ahí por una también, vez, el País coincide con Podemos.
Y hay editorial, no sé si coincidente o no, también sobre esta misma cuestión, el diario El Mundo mañana, Leticia Vaquero.
Sí, pero no coincide en el sentido de entrar a valorar el tema del techo de gasto. Lo que titula El Mundo: el populismo se divide a sí mismo. Dice que cuando hay elementos antisistema que acceden al poder institucional, pues pueden pasar dos cosas, una buena y una mala. La buena es que al final aprendan el sentido de los límites impuestos por la democracia liberal y se ajusten a ellos y, por tanto, alcancen la madurez política. Y la mala es que no la alcancen y que se obstinen en dogmatismos inviables y en luchas tribales por la sucesión. Y dice, y lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid estaba más bien en este segundo escenario, ¿no? Este último escándalo en Ahora Madrid, que pertenece, dice, a este segundo orden de posibilidades, evidencia la inmadurez de un equipo de gobierno. Manuela Carmena nunca fue capaz de dirigir a su propio equipo, dice, y además los ciudadanos de Madrid ya saben que populismo equivale a división, no solo en la sociedad, sino también hasta de la misma sigla que lo cobija, hoy fracturada. El detonante, el techo de gasto. Un populista dice que aceptara el fin de la utopía del gasto ilimitado dejaría de ser un populista, y al final, bueno, pues acaba concluyendo que el trasfondo de esta lucha se perfila una descarnada ambición por hacerse con el poder en Ahora Madrid, con lo que hemos visto hoy, hasta 6 ediles de Izquierda Unida y de la marca local de Podemos que no votaron ese plan pactado entre Carmena y Montoro, aunque siguen en el gobierno municipal.
Bueno, es que básicamente es un divorcio entre Podemos e Izquierda Unida, sí. Yo creo que ese es el gran...
Bueno, más que Izquierda Unida, aprovecharon de Izquierda Unida, que vieron que Izquierda Unida ya no chutaba, hablando vulgarmente, y que se subieron al carro de la formación que le podía permitir tocar poder, como es el caso del sustituto de Sánchez Mato, que procede de Izquierda Unida, pero se pasó a Podemos en cuanto vio que Izquierda Unida ya no tiraba.
Oye, pero el líder de Izquierda Unida se le dio un apoyo de Sánchez Mato, por
sí,
Twitter.
Sí, pero vamos a ver, yo quería desmitificar a Sánchez Mato. Yo creo... Sí, perdón.
No, iba solo a apostillar a Cristina diciendo que se rumorea que incluso Sánchez Mato puede ir a la lista de Izquierda Unida, porque es muy amigo de Garzón, que es el que ha salido en su defensa.
O sea, yo creo que Carlos Sánchez Mato probablemente quintaesencie qué está pasando en un ayuntamiento tan importante como el de Madrid. Por eso expresaba mi extrañeza de que esta noticia no tenga el alcance nacional que merece, porque estamos hablando de la institución municipal más importante de España.
Que se ha convertido... Que es portada de ABC mañana en la edición de papel, sí. Que la he visto ya. Titula, ¿cómo era, Isaac? El Carmenazo se...
No, se titula... Perdóname, es que no me recuerdo. La descomposición del carmenismo es el titular.
La descomposición del carmenismo.
Yo creo que lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid fundamentalmente sirve, como hablaba Leticia, como mencionaba en el editorial de del Mundo, de la división como, como elemento consustancial de formaciones como, como Podemos, y sobre todo también pues de un componente de aficionado metido a política que están pagando todos los madrileños y en definitiva el conjunto de los españoles que viven en o que son gobernados por instituciones en los que están en el poder. Yo creo que la culpa, y hablo de culpa, de la situación en el Ayuntamiento de Madrid es de Carmena, pero la responsabilidad es del PSOE, que es el que está sosteniendo un proyecto absolutamente delirante.
Bueno, el PSOE hoy no ha querido votar con Carmena, ¿eh? Que sí. Esta es la segunda derivada de la que nadie está hablando. Claro. Es decir, de repente Ciudadanos y el PSOE ha dejado solo a Carmena, que ha sacado el plan financiero gracias al apoyo del Partido Popular.
Claro, pero ¿no? Yo también...
Una cosa un poco fantasmagórica.
Puedo entender las razones de la alcaldesa de Madrid, que no tiene ninguna gana, tampoco la tiene el Ministerio de Hacienda, de tutelar las cuentas de un ayuntamiento tan importante como el de Madrid. Pero lo que no puede ser... Lo que no podía ser tampoco es que Sánchez Mato incurriera en la última indisciplina y en la enésima indisciplina en la que ha incurrido.
Que a mí me llama la atención.
Alguien, por cierto, ya postillo y ya acabo, que ocultó en su momento que había sido el director financiero de una empresa que había practicado un ERE tan comunista como se define.
De todas maneras, fíjate, porque hablamos mucho de lo que está pasando en ahora Madrid, pero los grandes conflictos internos de Carmena no están viniendo tanto de la gente de Podemos como de la gente de Ganemos, es decir, de la gente que tiene su origen en Izquierda Unida, porque estamos hablando de Celia Meyer, que también la tuvo que destituir como responsable. Hombre, era responsable de cultura,
es
decir, el gran foco disidente interno es de la gente que viene de
Pero es que hay que recordar que Sánchez Mato y Celia, perdona que interrumpa, y Celia Meyer están imputados por prevaricación y por presunta malversación.
Por el tema del informe.
Por el asunto famoso del informe que encarga a un bufete
mágica.
Privado sobre la caja mágica, sobre el Open de tenis, con el dinero de todos los madrileños. Es que es una sinvergoncería.
De todas maneras,
lo que presuntamente hicieron.
A mí con este tema, que lo habéis sacado a colación, porque esto es por el tema de la regla de gasto, y precisamente Podemos ha presentado en el Congreso y ha conseguido que salga adelante, además, la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la regla de gasto que afecta a los ayuntamientos.
Que tiene bastantes posibilidades de salir adelante,
pero
porque PSOE la ve con buenos ojos.
Pero con este tema... Pero con este tema... Sí, pero con este tema, bueno, es ver, al final tú cuando vas a Europa y le presentas el déficit, a Europa le da lo mismo cuál es el déficit del ayuntamiento, de los ayuntamientos, de la comunidad o del Estado.
Comunidades estén como
tú
están.
Mientras cumplas, y hay que tener en cuenta que al final los déficits se unen y es el déficit de todas las administraciones
pero
del Estado.
Pero los ayuntamientos cumplen.
Pero es verdad que los ayuntamientos tienen superávit, pero ese superávit ayuda a bajar el déficit de todo el país con el que tú te presentas a Europa. Y también tienen que ser solidarios en ese sentido.
Pero
es verdad que podría haber una parte que no fuera solo amortizar deuda. Bien. No, yo lo que quiero decir es que yo creo que esto debilita la posición ahora de Podemos. Es decir, es verdad que de adelante la toma en consideración, el gobierno va a intentar torpedearla por tierra, mar y aire, no la pudo vetar porque por un retraso de 4 minutos, pero, hombre, si luego en el Ayuntamiento de Madrid esto ha provocado hasta la destitución del concejal de Hacienda, porque Carmen ha decidido que, hombre, que evidentemente tiene que cumplir la ley, la regla de gasto, yo creo que debilita mucho la posición de Podemos, ¿eh?
No sé, pero para que veáis el nivel... Por si no se conoce, y si no lo conocen los que nos escuchan, el sustituto de Carlos Sánchez Mato, Jorge García Castaño, sociólogo...
Lo que dijo Toni Cantó,
hombre,
por ejemplo.
Vamos a ver, es que ya eso define al personaje. Es que este señor es el nuevo delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que no es el Ayuntamiento de Bollullos del Condado, con todos mis respetos a Bollullos del Condado. Es que estamos hablando de la capital de España. Y este señor propuso empalar... A un diputado de Ciudadanos llamado Toni Cantó. Vamos, yo creo que eso lo define.
Bueno, más cosas. Tengo aquí a Carmen Arreaza. Carmen Arreaza tenía un encargo muy... No, seguro que tú te guardas cosas. No, no vamos a escuchar nada porque le he dicho a Carmen Arreaza. Vamos a escuchar
a Carmen
Arreaza. Pero no vamos a escuchar a ninguno de los contendientes. Porque ella, con cara compungida, cuando empezaba el debate, ha venido y me ha dicho, a ver, instrucciones. Y yo le he dado las siguientes instrucciones. El mínimo coñazo posible, o sea, reiteraciones, aliteraciones, hipérboles, tal, ninguna.
Para ti no puede haber reiteraciones, no has visto el debate anoche.
Pero
o sea, estás entre la
campaña,
minoría de españoles
campaña.
Que no lo
han
visto.
Si van a decir lo de siempre y como
yo
siempre...
Yo tampoco lo vi, pues estaba trabajando.
Entonces, ella, obediente a mis tal, ha venido aquí en plan desafiante diciendo, pues no traigo nada. Yo, pues sí, por lo menos traes la crónica de lo que han visto tus ojos. Es decir, cómo están... si ha habido broncas, si no ha habido broncas, si están amistosos, si no están amistosos, si Marta Rovira ha hablado, si está oculta, en fin, alguna cosa que podamos comentar.
Bueno, Luis, te cuento. Buenas noches. Ha sido Hola. Un poco un formato diferente al de ayer. Había preguntas pregrabadas de diversos personajes de la sociedad catalana, por ejemplo, de Sociedad Civil Catalana, lanzaba preguntas a algunos contendientes del debate. Pero lo cierto es que ha sido un poco más de lo mismo. Los que ya hemos visto muchas entrevistas, muchos debates y mucha campaña y precampaña, pues los argumentos son siempre los mismos de cada uno de los líderes de los partidos. Sí que ha habido algunos momentos de debate bronco, más que nada porque se han interrumpido constantemente y entonces ya era difícil entenderles, pues a nueve hablando a la vez, mucho más. Sí que me ha gustado que en TV3, a diferencia del debate de ayer en La Sexta, donde se contabilizaba el tiempo, pero fuera de plató, aquí sí que había un contador donde se veía cuánto tiempo le quedaba a cada uno, pero como hablaban todos a la vez, el moderador lo ha dicho varias veces, ustedes sabrán que sigue descontando, entonces había alguno listo que entonces se callaba y luego le daban más tiempo. Pero en definitiva ha sido más de lo mismo. Albiol ha vuelto a sacar sus folios para enseñar titulares, entonces la luz da, no se ve. Bueno, ha habido un momento que se lo ha acercado a Marta Rovira a dárselo, que ella se ha enfadado un poco entre mucho barullo y lo ha guardado debajo de sus papeles para que no se viera, pero poco más, la verdad.
Y no, y estrategias de uno buscando el enfrentamiento con otro. Por ejemplo, Esquerra y el PDeCAT, entre sí, ¿han rivalizado?
Esquerra y PDeCAT, no, más bien yo les he visto como aliados. Ha habido un momento que Inés Arrimadas ha confrontado con Marta Rovira y ha salido al rescate Jordi Turull, al que alguna vez uno de los, de hecho ha sido Xavier Domènech, le ha dicho Rull, que esto es algo que pasa mucho, Rull por Turull, pues allí mismo sí, con él delante le han tenido que decir que no, que es Turull, que no es Rull, Rull era el de ayer. Pero sí que se ha unido un poco como bueno, pues han hecho equipillo, pero tampoco te creas que demasiado. Sí que me ha llamado la atención que entre ellos se hacían referencia, bueno, por el apellido, Domènech, García Albiol, y ellas se llamaban Marta Inés Marta, y han recordado su enfrentamiento en Salvados. De hecho ha sido Inés Arrimadas, y también se lo han reprochado alguno, Xavier Domènech, diciendo las dos especialistas en lo que pasa en Cataluña, porque ya sabes que en ese debate no quedaron demasiado bien ninguna.
Una especialmente mal, según he leído. Yo tampoco lo vi. Ignacio seguro que lo veo, Ignacio ve todo.
Que fue Rovira,
no sé
cuándo
duermes, Ignacio, pero
no, hombre, yo creo que el debate de ayer yo efectivamente lo vi. Es decir, que sabéis que La Sexta estuvo en cabeza de la audiencia junto con Televisión Española en el conjunto de España, al mismo nivel con el que tenía un peliculón, y en Cataluña estuvo claramente en cabeza de la audiencia.
¿Y te gustó el debate más allá de eso?
Me gustó la fórmula del debate, me pareció un debate ágil al que no estamos demasiado acostumbrados en España. Yo que he visto otros debates fuera de España, pues son algo más ágiles, algo más relajados. El tiempo no es importante, que haya un cierto equilibrio, pero si uno habla medio minuto o un minuto más, y de hecho ayer Iceta fue el que menos habló, pues porque no interrumpía a los demás, probablemente por eso, pues no pasa nada, quiero decir, los mensajes habrán llegado. Me gustó a grandes rasgos el debate. Bueno, probablemente creo que había un extemporáneo que era el de la CUP que hablaba y que daba a veces la impresión de que no participaba demasiado en los debates y que iba leyendo o explicando folios de su programa electoral sin entrar en ningún momento ahí en el cuerpo a cuerpo. Me pareció bastante ridícula la despedida, que parecía casi un anuncio de publicidad de Inés Arrimadas en el último minuto que le dieron. Me parecieron los argumentos de García Albiol en general un poco simples, pero supongo que a una parte del electorado le llegaron. Bueno, sabéis que El Mundo ha hecho una especie de encuesta para ver quién había quedado mejor.
¿Encuesta entre electores?
Sí, entre electores, efectivamente, y nos asegura que el 60% consideran que la vencedora es Inés Arrimadas, y solo en segundo lugar, muy lejos, se coloca Iceta con un 18%. Pero evidentemente esto mucho valor no puede tener, porque es una encuesta hecha en el conjunto de España, pues los, yo creo que los candidatos nacionalistas no gozan de mucho aprecio más allá de las fronteras de Cataluña. Y Nació Digital, perdón, el Nacional.cat hizo su propia encuesta también, y ahí es todo lo contrario, en fin, los dos.
¿Pero quién fue, Rull o Turull?
No, fue,
ayer Rull, hoy Turull.
Ayer fue Carles Mundó el claro vencedor en esa encuesta. No vale nada, sino simplemente para que aquellos que comulgan con un determinado candidato puedan decir que es el más guapo y el más listo.
Si me dejas contarte un detalle más, hablando de, aprovechando esa última palabra de guapo y listo, es verdad que hoy el formato era más recogido, se les enfocaba a todos a la vez con más facilidad, sobre todo en un plano trasero donde había, bueno, el círculo era más cerrado que en La Sexta, porque ayer hubo algunos momentos donde Inés Arrimadas no aparecía, no se sabe si es que no estaba en plató, porque es verdad que le dio un ataque de tos, o es que no cogían el plano, porque era muy amplio el plató, y aquí yo creo que la realización ha sido mejor, estaban mucho mejor iluminados. De hecho, Inés Arrimadas ayer tenía un aspecto más cansado, le brillaban demasiado los ojos, y hoy, bueno, pues daba una sensación que era todo lo contrario.
Pero hoy no me había
igual dicho. Marta Rovira.
Hoy no estaba con la voz fastidiada.
Que estaba enferma, sí, por eso esta mañana no ha estado.
Ayer le dio un ataque de tos. Hoy estaba mejor de la voz, estaba más recuperada, y ella también, bueno, pues habrá hecho por donde aparentemente aparecer más, bueno, pues más a gusto y más tranquila en este debate. Pero también los demás, el fondo era distinto, eran planos cuando se les tomaba solos más cortos, y entonces no había esas distinciones, Iceta y Albiol, que estaban juntos y estaban muy descompensados. O sea que en ese sentido a mí me ha gustado más, y repito, lo del tiempo en pantalla también me ha gustado más.
Es decir, en definitiva, Iceta no tienes que acercarse al Albiol.
Pues estaban, estoy pensando a ver cómo estaban colocados, y creo que otra vez estaban uno al lado del otro, que ya es mala suerte, ¿no? Porque es uno muy, muy alto y el otro muy, muy bajo, mucho más bajito.
Me imagino que se sorteará.
La Sexta sorteo, no sé cómo lo ha hecho.
Televisión Española yo creo que también lo hizo por sorteo.
Pues están destinados a estar uno al lado del otro.
Si me permites, Luis, meter la cuña, Salvador Sostres entrevistó en nuestro periódico a Iceta en unas entrevistas que son específicas de la campaña, que se llaman Entrevistas Impertinentes. Y son las preguntas se fundamentan en los insultos que reciben los candidatos. Y entonces el redactor, en este caso Sostres, lo que hace es trasladar al entrevistado lo que se dice de él, y no precisamente bueno. Y la verdad es que la entrevista, en mi opinión, era fantástica, porque hay que reconocer que Mikel Iceta tiene sentido del humor y además es un gran encajador en el sentido más noble del adjetivo. Es una persona que sabe somatizar bien los insultos o las descalificaciones, hasta el punto de que es capaz de darle la vuelta y sacarle beneficio.
Bueno, señores, ha llegado el momento de que recordéis que hay una cesta de Navidad a la que todavía podéis acceder.
¡Qué hambre, a estas horas! Y qué ilusión, ¿eh? ¿Os imagináis llegar a casa y encontraros con un jamón ibérico de guijuelo de 7 kilos o 7 kilos y medio de un jamón directo? ¡Increíble! Bueno, una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, también deliciosas. Diferentes cuñas de y variedades de queso, incluso del pastor de Campo Real, incluso dos envases de dados de queso, y luego, bueno, el aceite de oliva, el mejor, el de Ibarra, el vino tinto aljibas, licor de naranja Federica, botella de cava Pago de Tarsis, todo en la cesta de Libertad Digital por 235 euros, y sois socios del club un poquito menos, en 225 se os queda, y además por la compra de la cesta un regalo, una taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España, y os doy un teléfono 900-84-1028, 900-84-1028, que nos pilla el toro, ¿eh?
Ignacio, quedas despedido. Cristina, tú también, y tú también, Isaac Blasco. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.